Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work en Capital Radio. Os recuerdo, es el programa de la ciberseguridad de esta emisora. Como siempre me gusta decir, bueno, no siempre, pero recientemente, es un programa pionero en la radiodifusión española porque ha sido quien hace tiempo quiso dedicar su espacio al mundo de la ciberseguridad, pero es un programa que llega tarde, porque al final la ciberseguridad no es algo nuevo ni del año pasado, sino de hace muchos años, y por eso nosotros queremos recuperar el tiempo perdido hablando con los mejores especialistas de qué es lo que supone para nuestras empresas no estar protegido, para nuestras empresas y para nuestra vida, porque al final el mundo cibernético muchas veces ya deja de diferenciar lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. Bueno, pues en este programa hoy vamos a hablar nuevamente con los especialistas que nos van a ayudar a comprender el complejo mundo en el que nos desenvolvemos y que muchas veces pasa de lo real a lo virtual. Más que nunca ahora en estos tiempos de coronavirus, en las que, como siempre, os deseamos toda la salud y el ánimo posibles en estos momentos dramáticos, sin lugar a dudas, para muchas personas e inciertos para muchas empresas. Bueno, pues con la información que hoy os demos esperamos que seáis más seguros y que afrontéis el futuro pues con mucha más solvencia, no solo tecnológica, sino animosa, con la que debemos adoptar las decisiones en los próximos días. Pablo Sanemeterio y Mónica Valle son los dos especialistas que cada semana nos acompañan. Están con nosotros nuevamente por estas restricciones, obviamente, de manera telemática. Pablo, ¿qué tal? Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues ya estamos Mónica, Pablo, con todos vosotros hoy. Obviamente hablaremos de coronavirus porque no deja de ser el impacto, ¿no?, de nuestro tiempo y sobre todo lo que cada semana venimos repitiendo, por lo menos desde el mes de febrero, y es que los ciberdelincuentes se van a aprovechar y mucho de esta situación de incertidumbre, de desinformación, de abuso de información, pues para tratar de sacar provecho con el interés que suscita un tema como el COVID-19, ¿verdad, Mónica?
Efectivamente, lo hemos estado hablando y, como bien decís, pues hay que darse cuenta de que la ciberseguridad siempre ha sido muy relevante, bueno, siempre, desde que usamos ordenadores, internet, etcétera, desde que está la tecnología en nuestras vidas, pero ahora incluso más que nunca, ¿no?, porque el riesgo de sufrir un incidente de seguridad ahora es muy alto. Es que además tiene muchas consecuencias, entonces debemos darnos cuenta de que ser consciente de la importancia de la ciberseguridad es más necesario que nunca, si cabe.
Pablo.
Pues como bien decís, en un momento como el actual, en el cual trabajar es trabajar desde un ordenador y trabajar es trabajar en remoto con la compañía, con los datos de esa compañía que están accesibles desde internet, porque tú tienes que trabajar desde tu casa a esos datos y con todos los trabajadores accediendo ahí a la vez, pues te hace todavía que sea la ciberseguridad mucho más importante y mucho más difícil el distinguir quiénes son los trabajadores de quiénes son los atacantes, esa contraseña que se le ha filtrado a un usuario que puede hacer que alguien que no debería estar entrando a tu compañía entre como si fuera ese usuario que ha perdido la contraseña, escenarios que te hacen que la ciberseguridad y su importancia sea cada vez más importante.
Bueno, pues de ello vamos a hablar con nuestros amigos, con nuestros invitados. Enseguida vamos a saludar al primero de ellos. Hoy de amigo se transforma en entrevistado porque queremos saber cómo una empresa como OnRetrieval, ya sabéis que nos acompañan en este programa dando buenas recomendaciones a propósito de la realidad que cada día contamos en las noticias, pero hoy queremos saber cómo está trabajando frente al coronavirus, cómo está ayudando a empresas que en este momento de inseguridad, de incertidumbres, necesitan su ayuda.
Y
para eso le hemos pedido, como digo, a nuestro amigo hoy entrevistado, César Cabanas, que es el director comercial de On Retrieval, que nos cuente. Porque al final, César, todas las empresas con más base o menos base tecnológica han tenido que adaptarse pues a estas nuevas circunstancias. Pero más hoy vosotros, más que nunca, aportáis un valor añadido a las compañías que tienen necesidades no solo de estar seguros, sino que además han visto cómo, bueno, pues su debilidad tecnológica se ha hecho patente cuando han tenido que sacarla extramuros. Buenas tardes, César.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues sí. Cuéntanos un poco, porque ya nos contaste un poco, ¿no?, la semana pasada, cómo desde On Retrieval os habíais adaptado vosotros mismos, ¿no?, a trabajar en remoto. Sin embargo, es un trabajo en remoto que se sigue dando a las pymes. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? Porque al final, un poco la inseguridad parece que se ha aumentado o se ha multiplicado, aparte de los riesgos sanitarios, ¿no?, que hemos comentado. Parece que la ciberinseguridad ha aumentado en estos tiempos. ¿Cómo estáis dando soporte desde On Retrieval?
Claro, pues mira, Eduardo, realmente son días complicados, evidentemente primero por el tema sanitario, pero es verdad que en el mundo del trabajo telemático nos estamos encontrando, o ya sabíamos, que se añaden factores nuevos dentro de la dificultad de la securización de las empresas. Nosotros desde On Retrieval lo que estamos ofreciendo, por un lado, es todo el apoyo a todos nuestros clientes para ayudarles en ese despliegue y garantizar que esas conexiones son seguras, pero estamos queriendo ir bastante más allá. Estamos queriendo ir a poder ofrecer a todo ese ingente cantidad de compañías y de empresas y de trabajadores que se están conectando en teletrabajo y en remoto con sus organizaciones, al margen de que tengamos una relación comercial con ellos, el poder ofrecerles todo ese asesoramiento. Una de nuestros empeños ahora, hemos pasado de un 4% de teletrabajo que había en España a que a día de hoy, pues mayoritariamente las compañías están teletrabajando, máxime con el nuevo Real Decreto que entró en vigor ayer por la noche, en el que todas las empresas que no sean de servicios esenciales solo podrán trabajar si están teletrabajando. Las que nos dedicamos a servicios esenciales, mayoritariamente casi el 80% de nuestras plantillas están teletrabajando. Con lo cual estamos viendo que el panorama de teletrabajo pasa de un 4% a que la gran mayoría de la actividad se está haciendo a día de hoy de un ordenador, se está haciendo desde el teletrabajo.
¿Cuál es César? Perdón, continúa.
Para mí hay dos puntos vitales que son los que tenemos que cuidar. Lo primero es cómo nos conectamos a nuestra organización. Pensamos si el acceso a Internet es algo que a veces nos puede engañar. Podemos abrir directamente, nos van a abrir un puerto, nos van a dar una dirección, vamos a estar con nuestro ordenador desde nuestra casa, nos conectamos y aparentemente, como tenemos acceso a esa información, a esa carpeta, a ese correo, vamos a creer que esto es muy sencillo y es muy fácil. Aparentemente, podemos estar trabajando por un canal completamente abierto, tener acceso nosotros, y lo único que hemos hecho es abrir una puerta para cualquiera que desde fuera se pueda meter en nuestra organización. Lo primero que pedimos a las empresas cuando estamos asesorando y nos llaman para decir que ya invito a cualquier empresa que quiera que le asesoremos y analicemos si realmente está trabajando de manera segura, es analizar cómo se está conectando. Si está utilizando redes virtuales seguras, redes privadas virtuales, para poder conectarse de manera completamente cifrada entre el dispositivo que tenemos en casa y las infraestructuras de seguridad que vamos a tener en las empresas. La siguiente es la protección del puesto de trabajo. Es muy importante que los puestos de trabajo en los cuales estamos trabajando, que no olvidemos que no todos los ordenadores que se están utilizando hoy para trabajar son activos de la empresa. Muchos trabajadores han puesto a disposición de las empresas sus propios equipos de casa para poderse conectar. Ahí las empresas tenemos que hacer un esfuerzo para securizar esos trabajos, esos puestos, y que puedan garantizar esas conexiones seguras.
César, además cabe apuntar que siempre, por supuesto, porque vosotros sí que podéis trabajar en remoto, pero al final hay una necesidad, ¿no?, de de herramientas físicas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de vuestro servicio de recuperación de datos, de informática forense, cabe apuntar que, y además así lo venís indicando desde el inicio de la crisis del coronavirus, que esto se hace en las más estrictas medidas de seguridad e higiene, pues con todos los clientes, con todos los particulares, también con todos los organismos de protección ciudadana con los que trabajáis, ¿no?
Afirmativo. Además del área de ciberseguridad que comentábamos, nosotros históricamente nacimos siendo un laboratorio de recuperación de datos. Realmente es una de las actividades que a día de hoy nos está permitiendo garantizar esa continuidad de negocio a organizaciones en las que, primero por ser servicios esenciales, estamos trabajando con entidades sanitarias, estamos trabajando con cuerpos y fuerzas de seguridad y estamos trabajando con empresas directamente distribuidoras o comercializadoras de alimentos que necesitan que todos sus equipos estén funcionando. Cada vez que un dispositivo se avería o necesita o tiene un problema y necesitamos ponerlo en marcha, lo que hacemos es la recogida física de ese dispositivo, lo llevamos al laboratorio y en ese laboratorio hacemos la recuperación inmediata de la información. A día de hoy sí hemos ofrecido nuestros servicios y con un acuerdo cerrado con el Centro Criptológico Nacional, lo que hemos hecho es poder aportar nuestro granito de arena en esta crisis y poder ofrecer todas estas capacidades para que todos los organismos del sector público que necesiten la prestación de estos servicios para las amenazas o para mantener sus dispositivos ante el estado de alerta, les estamos ofreciendo esos servicios de manera absolutamente altruista.
De hecho, así se indica, ¿no? En la guía, la pasada semana, lo recordaréis, estuvimos hablando con los especialistas del Centro Criptológico Nacional, del CCN CERN, y en esa guía, ¿no?, que han hecho pues para instituciones y organismos sobre cómo actuar frente a las amenazas cibernéticas derivadas de la crisis del coronavirus, bueno, pues una serie de compañías como apunta César Cabanas, director comercial de OnRetrieval, son señaladas como puntos de apoyo para, bueno, pues combatir desde fuera y desde dentro pues todas estas circunstancias que tienen lugar. Y es que yo creo que es importante, César, que saquemos bueno, pues aprendizajes, ¿no?, de toda esta circunstancia que estamos viviendo, especialmente las empresas, y entiendan que la debilidad en redes, en conexiones, ¿no?, ahora que se han tenido que ir a casa, es algo que pone en riesgo la operatividad y la continuidad de su negocio. Cuando ojalá que pronto sea que volvamos a la normalidad, tienen que hacer esa misma reflexión sobre si tienen la seguridad, la capacidad de respuesta ante una falla en el negocio en el terreno de la ciberseguridad, porque llegará un día en que el coronavirus, ojalá, desaparezca de nuestras vidas, pero la ciberinseguridad no va a desaparecer nunca.
Completamente de acuerdo. Mira, una de las cosas que nos pasa es que muchas veces contactando con compañías que nos dicen quiero que nos ayudéis y nos asesoréis sobre si estamos trabajando de manera segura, podemos trabajar entre la conexión entre sus puestos de trabajo y su empresa, pero nos damos cuenta que ellos en la propia empresa no tienen ninguna medida de seguridad. Nos encontramos con que realmente ni las infraestructuras más básicas que requerirían tener en su empresa las tienen implementadas. Con lo cual, es verdad que aquí nos encontramos el problema añadido del teletrabajo, pero es que ya lo estamos poniendo sobre un problema real y actual y que lo mantendremos después de esta crisis, que es que no han implementado ninguna medida para contrarrestar estos ciberataques.
Pablo Sanemeterio te está escuchando atentamente. César.
Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Muy bien. Oye, una pregunta que quería haceros. Como bien has mencionado, sois laboratorio de recuperación forense. ¿Estáis notando que ha habido más casos de recuperación o necesidades de recuperación ahora en este periodo de coronavirus o seguimos más o menos la misma tendencia a pesar del coronavirus?
Pues mira, estamos teniendo diferentes escenarios. A nivel volumen estamos manteniendo, digamos, más o menos el volumen de trabajo que estábamos teniendo, pero es verdad que las fuentes que nos están enviando los dispositivos son distintas. Pensad que hemos caído, la actividad normal laboral ha caído, con lo cual hay una parte de los clientes que podían requerir de nuestros servicios que a día de hoy por su inactividad no nos lo están demandando. Sí estamos viendo de determinadas instituciones que requieren ese apoyo y luego hay otro que además quiero aprovechar que estamos ahora en antena para ofrecerlo, porque estamos pasando todos muchas horas en casa. Y eso nos está al final llevando a ya no solo a ir mirando esos álbumes de fotos, que probablemente ya los tenemos metidos en un disco duro, y sí nos estamos encontrando mucho caso de las personas que están intentando recuperar y visualizar esos dispositivos en su propia casa y que realmente pues han encontrado que el disco se les ha dañado. Bueno, pues durante toda la campaña y mientras que estemos en estado de alerta, lo que estamos haciendo es tratar de apoyar a esas personas que están en casa con una serie de descuentos y precios especiales para apoyarles.
Mónica.
Pues la verdad es que es de agradecer, César, que estéis haciendo esa labor porque es muy importante. Yo creo que pues tanto los usuarios como las empresas no se suelen dar cuenta de la importancia que tienen esos datos, esas fotos, como decías, ¿no?, que se nos olvida que las tenemos ahí hasta que los perdemos. Así que es importantísimo lo que estáis haciendo porque realmente estáis ayudando a mucha gente. Y en ese sentido es que también hay muchas personas que no se dan cuenta de que los discos duros tampoco duran eternamente, ¿no? Llega un momento en que si esa información no la guardas en otro sitio, no vuelves a hacer otra copia de seguridad, pues no lo puedes llegar a perder. En ese sentido, vosotros también ayudáis a las empresas en cuanto a copias de seguridad, ¿verdad?
Afirmativo. De hecho, es una de las necesidades vitales. Hoy en día, cuando llevamos aquí mucho tiempo hablando de todos los riesgos que hay de ciberataque, en la cual nuestros datos quieren ser comprometidos, nos estamos encontrando, como ahora comentábamos en nuestra actividad del laboratorio de recuperación de datos, que los dispositivos no son infalibles, nos pueden fallar, en un momento dado nos pueden dejar sin acceso a esa información, y la única manera que tenemos de garantizarlo de verdad es tener copias de respaldo. Ese backup, ese sistema de backup, nosotros proponemos diferentes modelos en función de las necesidades de nuestros clientes, pero es vital que tengamos una copia de respaldo de esa información actualizada que nos permitirá que en caso de un fallo físico, de un fallo electrónico, de un ataque, de un ransomware, podamos por lo menos tener acceso a esa información y mantener nuestros negocios activos.
Oye, César, pero te voy a poner un caso, ¿no?, que estoy seguro de que, vamos, es un caso perfectamente real, si es que no os ha ocurrido ya. Tú lo has comentado, ahora mismo muchas empresas estamos trabajando en remoto y estamos utilizando los dispositivos que tenemos en casa. Obviamente no nos podemos llevar ni la red ni los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestro lugar físico de trabajo. Ahí se produce el primer fallo, ¿no?, en la seguridad, porque muchas veces nos podemos conectar a través de redes internas, a través de redes VPN, pero obviamente la inseguridad está en nuestra casa. Entonces, si además de eso tenemos una limitación en cuanto a los movimientos físicos, ¿no?, de los especialistas, de las personas, si una empresa, una pyme, nos está escuchando y, en cierto modo, bueno, pues ve que hay un riesgo. El riesgo lo tiene que ver y, sobre todo, lo tiene que sentir, ¿no? Y llama a un retrieval. ¿Cómo se puede securizar en remoto a una compañía con 5, 10, 50 trabajadores en red, pero cada uno en su casa, César?
Bueno, pues ahí el equipo técnico lo que va a analizar es realmente sobre qué infraestructura está trabajando. Si la dificultad es, nosotros podemos en cualquier momento, desde el equipo técnico, podemos conectarnos con los dispositivos con los que está trabajando cualquiera de estos empleados y poder ir analizando realmente cuál es su situación. Lo primero que le vamos a recomendar es que tengamos un endpoint gestionado en cada uno de los dispositivos. El poder tener un endpoint, y cuando digo un endpoint, gestionado, de manera que a nivel empresarial podamos controlar y analizar qué está pasando en los dispositivos que se están conectando sobre nuestra empresa, ¿vale? La realidad es muy variopinta. Nos vamos a encontrar escenarios muy distintos, Eduardo. Y la idea es, por eso queremos dar ese asesoramiento muy genérico, nos damos cuenta que cuando tratamos de dar una solución que valga para todos, la mayoría de la gente, cuando empieza a seguir el guión, se pierde. Porque en su caso no sabe, porque su dispositivo, porque su red, porque su router. Y ahí lo que ofrecemos directamente es ese asesoramiento absolutamente gratuito y personalizado.
porque al final de lo que se trata es no de que sepamos tecnología, pero sí de que seamos conscientes de lo que la tecnología puede hacer por nosotros, pero también contra nosotros, César.
Afirmativo.
Pablo, preguntas para César.
Bueno, yo le quería comentar, como bien habéis apuntado, uno de los problemas es la comunicación. El otro de los problemas que puede ser, o de los vectores de infección, tanto de la compañía como de los usuarios, es que en algunos escenarios, en algunos casos, son los equipos de los propios empleados, esos equipos que también usan sus hijos o que usan en su vida diaria, que han instalado otras aplicaciones porque las han querido utilizar en su vida diaria, las que pueden estar poniendo en riesgo la información de las compañías, ¿verdad?
¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Tú como experto en esto, todos somos conscientes, por eso que cuando no estamos utilizando un ordenador que está dedicado al uso empresarial, vamos a ir incrementando los riesgos. Si estamos utilizando el ordenador de los empleados, que a su vez lo están compartiendo con sus hijos y además tienen privilegios y derechos para instalar cualquier tipo de aplicación, evidentemente estamos incrementando los riesgos. Pero también os digo, yo creo que los riesgos nunca son eliminables al 100%. Yo alguna vez hemos comentado aquí el mundo de la ciberseguridad y lo asemejábamos al mundo de la conducción en automóvil. Todos tratamos de mejorar las situaciones bajo las que estamos conduciendo y utilizamos un vehículo y circulamos por una carretera. Evidentemente, siguen existiendo riesgos y el riesgo no lo vamos a poder eliminar al 100%. En situaciones de teletrabajo nos podemos encontrar que la opción no tan segura es la única opción de teletrabajar. Entonces ahí intentemos controlar y sobre todo monitorizar lo que está pasando con ese puesto de trabajo. De esa manera nos va a permitir, desde un servicio gestionado de seguridad, poder tomar acciones o limitar los permisos que pueda tener en un momento dado ese puesto de trabajo.
Yo entiendo, Mónica, César, Pablo, que es cierto que ahora los datos, por desgracia, están centrados en otra crisis, ¿no? En la crisis del coronavirus, ¿no? Pero estoy seguro de que hay datos que se están registrando y obviamente el foco no está situado sobre ellos. Hay datos de ataques a empresas o de secuestros o de encriptación de datos, pues precisamente aprovechando la crisis del coronavirus. Y ahora mismo, ¿no? Que hay un planteamiento sobre pues cuáles son las empresas que van a sobrevivir derivados del cese de la actividad o de la paralización de la actividad. Que se hagan esa pregunta si se produce un ciberataque, porque el debate público que está horrorizando a la mitad de las personas de este país sobre la paralización de la actividad y el cierre de los negocios es algo que, por desgracia, venimos hablando desde hace varios meses si te ocurre en el terreno de la ciberseguridad. Mónica.
Sí, ya todos los organismos que se dedican al mundo de la ciberseguridad están alertando de que se están aumentando los ataques en relación a cómo eran antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes, como ya hemos comentado, están aprovechando la situación pues para hacer lo que hacen, ¿no? Personalizar los ataques y ahora mismo están utilizando el coronavirus como un señuelo para lanzar esos ataques. Lo decía, nos lo comentaba también Javier Candao del CCNCR la semana pasada, lo han advertido desde INCIBE, todos los organismos lo están advirtiendo. Y como bien decía César, no existe seguridad al 100% nunca, pero ahora el problema es que se está aumentando mucho la probabilidad de sufrir un incidente de seguridad porque por el simple hecho de que estamos pasando aún más horas frente a las pantallas, aún más horas navegando en la red y las probabilidades pues sí o sí tienen que aumentar. Entonces es más necesario que nunca estar concienciados, pero también es más necesario que nunca pues tener esas soluciones de seguridad y ese partner tecnológico de ciberseguridad que nos pueda ayudar en el caso de ser una empresa, ¿no? Al final, pues como suele pasar, los ciberdelincuentes van a ir a por el que tenga la seguridad más débil, ¿no? Y ahora también, si tú estás más protegido que el de al lado, pues tendrás también menos probabilidades de que vayan a por ti o de sufrir un incidente. Así que, pues estar protegido ahora vale más que nunca.
Oye, Mónica, ¿tenéis en BitLife Media datos? ¿Os consta pues que se estén produciendo pues de manera frecuente? Hombre, si, entiendo que se están produciendo, si no, la alerta no estaría puesta como ha hecho el CCNCERN. ¿Tenéis datos, Mónica? César, vosotros os consta, ¿no?, que hay empresas que se la están jugando con el coronavirus, pero que también se la están jugando por la ciberinseguridad.
sin lugar a duda. Ahora mismo están incrementándose todo lo que sea relativo a las estafas. No nos equivoquemos que el foco de las estafas es mayoritariamente a las empresas, es intentar entrar. Antes comentaba Pablo que es un tema de robo de credenciales. Es muy importante que gestionemos muy bien nuestro usuario y contraseña. Cuando la llave que nos dan para acceder a nuestra empresa, a los datos de nuestra empresa, es nuestro usuario y contraseña, y a día de hoy lo estamos pudiendo hacer desde fuera de nuestro centro de trabajo, es muy importante que lo custodiemos con mucho cuidado, que gestionemos esas contraseñas largas, que hagamos los criterios de cambiarlas cuando corresponda, porque realmente esa va a ser una puerta de entrada que van a tratar de entrar. Hoy comentaba precisamente con dos enfermeras a mediodía y que había ido además a una de las cosas que recomiendo a la gente, que es que si alguna vez tenéis que hacer una salida y pasáis por un hospital, os invito a que paséis todos a donar sangre porque es una necesidad imperiosa a día de hoy. Y estaba hablando y me comentaban precisamente el riesgo que tienen en el hospital de que puedan llegar a ser infectados. O sea, realmente ahora mismo se están buscando brechas en las que puedan causar un gran impacto y por el cual puedan pedir un gran rescate. Nos estamos enfrentando a verdaderos criminales sin escrúpulos que van a tratar de buscar cualquier debilidad de nuestras organizaciones para ponernos en cualquier aprieto, en un aprieto y poder sacarnos cualquier cualquier recurso.
Pablo. Mónica, perdona, que te había preguntado por datos, no sé si ya se van conociendo algunos datos.
Sí, la verdad es que lo hemos estado viendo de cerca porque realmente está aumentando mucho el número de phishing. Seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando han visto muchos phishing pues que suplantan a bancos o a correos o a otro tipo de entidades. Por ejemplo, pues Incibe ha estado publicando una serie de alertas que es muy interesante estar al día, lo publican bajo una etiqueta que es avisos de seguridad y, por ejemplo, para que estemos alertas todos, hay una campaña de smishing, que son SMS fraudulentos, que está suplantando al SEPE, ¿vale? Y están utilizando como gancho los ERTE. Entonces, claro, como decíamos, están utilizando pues noticias de actualidad o contenido de actualidad que pueda precisamente provocar que cualquier usuario, pues ante la urgencia o la duda, haga clic en el enlace que, por supuesto, le lleva a una página web fraudulenta. También están utilizando, por ejemplo, como gancho una supuesta vacuna contra el coronavirus, llega a través del email en este caso. Están utilizando también malware vinculado al COVID-19, pues suplantando a diversas empresas, pues como ya decía, bancos o empresas de paquetería, así que mucho cuidado con esos correos que nos llegan a través del email que no hemos solicitado. Ante la menor duda, hay que evitar, por favor, hacer clic en esos enlaces. Todavía datos como tal de cifras no hay, pero seguro que pronto tenemos cifras del aumento como tal del phishing, de smishing y de otro tipo de ataques como el ransomware, y seguro que vamos a ver datos pues bastante preocupantes.
Pablo.
Yo lo que puedo añadir un poco en este sentido es que se está viendo que los propios registradores de dominios, es decir, esas empresas donde tú puedes solicitar un dominio y registrarte, se lo están tomando muy en serio todo el tema del COVID-19 y están bloqueando a todos estos dominios que se utilizan para hacer phishing y demás, están poniendo mucho las pilas para bloquearlos y que dejen de ser efectivos. El problema, pues como bien mencionaba Mónica, es que estamos en un momento en el que hay una gran cantidad de información. Además, nosotros estamos muy nerviosos y muy deseosos de conocer toda esa información. Ayer mismo había un real decreto en el cual la gente no sabía si le correspondía ir a trabajar o no. Y pues imagínate cualquier campaña que se lance en ese sentido, incluso fake news, ahora mismo son momentos muy muy útiles para los atacantes, tanto para crear para atacar y conseguir sacarte información o sacarte dinero de las cuentas bancarias, como para crear esa desinformación que a veces es muy útil precisamente para continuar con sus ataques.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. No nos vamos a cansar de insistir en que, por supuesto, debemos ahora velar por la seguridad de nuestra familia, de nuestros empleados, debemos velar por la continuidad del negocio, es fundamental en estos tiempos y en los tiempos venideros, pero obviamente no debemos olvidar la fragilidad que hay en ese escenario, la incertidumbre personal que nos atenaza a muchos de nosotros y luego la incertidumbre empresarial. Bueno, pues de todo eso se van a aprovechar personas que están en el lado de la ciberdelincuencia y que no van a tener ningún tipo de miramiento, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, César, se trata de un negocio y el negocio genera muchos miles de millones de dólares al año y esto no va a ser una oportunidad para que dejen de aprovecharla, César.
Exacto. Dediquemos todos nuestros recursos a protegernos. Yo creo que de aquí deberíamos de aprender de todos estos problemas y tratar de salir más fuertes de lo que entramos en estas crisis. Y uno de los pasos adelante que estábamos viendo, como ha sido todo el teletrabajo, lo que ha hecho es una movilización absoluta de la tecnología a favor de la movilización en las empresas. Utilicemos ese paso adelante, que no sea un paso atrás, y tratemos de hacerlo de la manera más segura.
Bueno, pues ahí queda la reflexión de César Cabanas, es el director comercial de OnRetrieval. Nos ha contado cómo desde la compañía están arrimando el hombro con las instituciones, con las públicas, con las privadas, para ayudar a que haya continuidad en el negocio, a que haya seguridad y, por supuesto, con todas las condiciones necesarias, ¿no?, que exige un tiempo como el actual. Gracias, César, por haber estado con nosotros, por estar con los oyentes de este programa. Por supuesto que la semana que viene seguiremos escuchando los consejos derivados de esas noticias de las que aprendemos mucho. Mucha suerte, que ayudéis a muchas empresas y hasta muy pronto.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un saludo, César.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues con la ayuda de un amigo, de Josep Albors, que es el responsable del laboratorio de concienciación de ESET, y con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, vamos a comentar, pues obviamente, cosas derivadas también del corona. Pero en este caso no es la amenaza que tienen esos correos maliciosos que llegan con información, o que dicen que llegan con información importante para empresas, para particulares, sino un poco de los hábitos a los que nos hemos acostumbrado en estos tiempos de cuarentena y aislamiento, y que también, obviamente, tienen sus riesgos. Y es, Mónica, precisamente lo derivado de una de las aplicaciones que utilizamos ahora para hablar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Yo no sé ni cuántas me he descargado ya en el móvil, porque, oye, cada grupo tiene una aplicación, ¿eh? Sin embargo, la sospecha la ponemos sobre una, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, es maravilloso contar con tanta tecnología y tantas aplicaciones que nos ayudan a, bueno, tanto al teletrabajo como a nuestra vida personal, ¿no? Pero, bueno, pues como solemos contar por aquí, a veces pasan cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso con una de las aplicaciones que seguro que muchos han usado, que es Zoom? Bueno, pues resulta que una publicación americana, Motherboard, publicó recientemente, la semana pasada, que habían estado investigando un poquillo el código de Zoom y habían visto que estaba mandando por detrás, digamos, datos a Facebook, incluso si el usuario que estaba usando Zoom no tenía previamente una cuenta de Facebook. Concretamente, lo que estaba mandando Zoom a Facebook era, por ejemplo, cuando el usuario abría la aplicación, detalles del dispositivo del usuario como el modelo, la zona horaria, la ciudad desde donde se estaban conectando, el operador incluso que tenía el usuario. Entonces, bueno, creaba un identificador, digamos, ¿no?, único de su usuario, pues en principio supuestamente para campañas de publicidad. Hoy estaban comentando ya los expertos en ciberseguridad que habían estado analizando esta noticia que ya efectivamente se había eliminado ese código que enviaba datos a Facebook de Zoom, pero bueno, la polémica ya en cuanto a la privacidad y el no haberlo explicado precisamente en los términos y condiciones de la aplicación, pues es lo que ha generado más controversia. No sé qué opináis.
Josep, de verdad que estamos todos parados, pero lo que no deja de moverse es, bueno, la amenaza y también el aprovechamiento de esta situación. Buenas tardes, Josep. Esperamos, por supuesto, que tú, los tuyos y todo el equipo de SET os encontréis con salud y con ánimo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, estamos aquí trabajando. La verdad es que son tiempos convulsos para todos, pero el cibercrimen no descansa. Y si ellos no descansan, nosotros menos, que estamos ahí siempre intentando prevenir que tengan éxito, y de momento lo que sí que he notado es que hay una muy buena comunidad y que estamos trabajando para que todo funcione según lo previsto.
Funcione según lo previsto y nos llevemos algo aprendido de estas lecciones, ¿no?
Totalmente, porque al final esto ha significado que mucha gente está empezando a conocer lo que es el teletrabajo ahora, en pleno 2020, ha tenido que venir una pandemia para explicárselo a muchas empresas y a muchos empleados, pero también es verdad que se ha hecho de forma muy precipitada, con lo cual eso lo que hace son exponer pues muchos sistemas, muchos puertos, que ahora los delincuentes están intentando aprovechar para lanzar sus ataques, y eso hay que tener mucha precaución y sobre todo aplicar las medidas de seguridad necesarias para que ese teletrabajo sea seguro.
Pablo.
Bien, pues yo quería dejar de comentar la noticia de Mónica, en el sentido de que pues estamos acostumbrados a que los servicios gratuitos pensamos que se hacen para nosotros así, por informáticos altruistas que no comen, y bueno, pues nada más alejado de la realidad. Es decir, detrás de todo este tipo de aplicaciones gratuitas hay un modelo de negocio, en este caso es compartir la información de cómo y con quién nos comunicamos. Ya no es tan importante quizás qué es lo que decimos, sino cómo y con quién, esos metadatos que muchas veces oímos del programa de la NSA. Y bueno, quería aprovechar, ya que tenemos a Josep, yo sé que Josep, como bien comentaba, en general la comunidad está trabajando mucho y está muy pendiente de todos estos casos de coronavirus, que yo creo que habrán visto un gran aumento en los casos de phishing, como venimos reportando, igual bien con el CNC.
Pues así es, lo que estamos viendo es que todas las PONES, todos los sistemas, los ordenadores zombies que estaban utilizando cada delincuente, cada grupo criminal para lanzar sus campañas, ahora mismo la temática es casi al 100% coronavirus, porque saben que la gente está temerosa y están buscando tanto noticias como posibles soluciones y se agarran a un hierro ardiendo. Y estamos viendo no solamente campañas ya conocidas con la temática cambiada, sino el surgimiento de campañas que hacía años que pensábamos que estaban olvidadas, como el tema de las farmacias online, que han resurgido, pero ahora en vez de venderte Viagra, te venden remedios contra el coronavirus, y eso es algo que nos sorprende incluso a gente que estamos mirando y analizando malware todos los días.
Oye, Josep, me gustaría hacerte una pregunta, sí, para la que ya sé que no vas a tener respuesta, pero yo te la lanzo, y es, ya sabemos un poco de qué debemos un poco prevenirnos, ¿no? Lo hemos contado hace un instante con César Cabanas, lo venimos repitiendo programa tras programa, ¿no? Hay gente que se está aprovechando del coronavirus. Sin embargo, bueno, pues la sociedad va a cambiar, y eso nadie tiene duda de esto, ¿no? Las empresas van a cambiar. ¿Cómo ves el escenario de la ciberseguridad una vez que se acabe la amenaza sanitaria del corona, en un escenario de debilidad, de incertidumbre económica? ¿Cómo ves ese escenario para estar protegidos en el terreno de la seguridad digital?
Yo lo primero que espero es que la gente tome conciencia de una vez por todas de la importancia que tiene la ciberseguridad en su vida diaria. Seamos un usuario normal, seamos una empresa, seamos una multinacional o una infraestructura crítica. porque de la misma forma que hay gente que se está ahora dejando la piel, curando a los enfermos, procurando que todos tengamos alimento en nuestros supermercados o haciendo que llegue energía e internet a nuestra casa, hay empresas y hay especialistas y hay un montón de gente que está también desviviéndose para que no, estos ataques que estemos viendo no tengan éxito y no se paralice lo que otros con mucho esfuerzo están consiguiendo. Entonces eso espero que se ponga en valor y se reconozca para que así la gente por una vez entienda, no la gente, sino también las empresas vean que la ciberseguridad no es una commodity, no es un capricho, es una necesidad y que sin eso, igual que sin luz, igual que sin internet, eso se para.
Mónica.
Pues me está encantando lo que está diciendo Josep ahora mismo. Bueno, como siempre, ¿eh? Siempre dice todo.
Siempre nos gusta, ¿eh? Siempre nos gusta.
La puntilla siempre, la verdad es que pone los puntos sobre las íes. Y es cierto, ¿no? Porque lo comentábamos al principio del programa que bueno, que esto quizás tiene que abrir un poco los ojos a usuarios, pero sobre todo a empresas, ¿no? De la importancia de la ciberseguridad y que quizás ahora sea incluso más importante que nunca, a pesar de que siempre es importante, hay que pensar que es un proceso continuo que no puede parar, pero no sé qué opinas, Josep, de que ahora en situaciones así se hace incluso más importante, como bien decías, estáis haciendo una labor vital y sin vosotros, sin los expertos en ciberseguridad, pues es que ahora mismo, imagínate, sin poder teletrabajar o comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿no?
Claro, no menciono solamente el tema de experto en seguridad, sino también todo aquello que se encarga de mantener el funcionamiento de las redes. Estoy pensando también en muchos compañeros administradores de sistemas que están ahora haciendo más horas que nunca para procurar que los centros de datos y todo el mundo pueda trabajar más o menos de forma adecuada desde su caja sin que haya caídas. Y eso es algo que se debe poner en valor y la verdad es que son momentos difíciles y ahora mismo el miedo que tenemos en la mayoría es que somos más vulnerables que nunca, es cierto, pero también estamos preparados y estamos aprendiendo muchas lecciones día a día y también se ha visto un sentido de comunidad en el que no hay empresas competidoras, sino que hay gente que está trabajando por un mismo fin. Y eso lo estamos viendo desde el mismo principio de la crisis, desde el mismo momento en que se han formado grupos de trabajo para analizar muestras, para detectar campañas y para alertar a la ciudadanía y a las empresas de qué es lo que está pasando para que se puedan proteger.
Oye, Josep, pues lo que te voy a pedir es que nos des una recomendación que incida en la que los especialistas pues nos vais dejando aquí cada programa, cada lunes, sobre pues cuál es un poco esa mentalidad en los tiempos en los que vivimos ahora, todos trabajando desde casa con nuestro ordenador, que muchos de nosotros lo hemos tenido que desempolvar para dejar de ver series y empezar a trabajar en remoto, y sobre todo para ese escenario post-corona que tarde o temprano tendrá que llegar y que del que tendremos, bueno, pues que sacar lecciones no solo en el terreno de la salud, sino también en el terreno de la economía. ¿Tus recomendaciones a futuro?
Las recomendaciones a futuro es, primero, y sobre todo en estos momentos en los que la situación es la que es, siempre que podamos nos mantengamos informados siempre de fuentes oficiales, ya sea por temas de ciberseguridad, ya sea por temas de salud y demás. Estamos viendo cómo mucha gente está aprovechando la situación para propagar bulos, para propagar mentiras y aprovecharse el miedo de la gente para propagar sus amenazas a través de correos electrónicos, a través de enlaces de WhatsApp, etcétera. Pensemos calmadamente, no nos dejemos llevar por el miedo, acudamos a fuentes oficiales, a medios de comunicación como vosotros, que estáis haciendo una labor ingente para hacer llegar este tema que a veces parece complicado, pero no lo es tanto, a la ciudadanía. Esa una, y a partir de ahí apliquemos las medidas de seguridad básicas que ya hemos repetido muchas veces en este programa, como son por la actualización de los equipos, del router, de dispositivos IoT si tenemos en nuestra casa, pero bueno, principalmente el ordenador que usemos para trabajar, actualizaciones del sistema, de aplicaciones, contar con un buen antivirus, no descargar cosas de fuentes que sean de desconfianza, desconfiar en este momento más que nunca de aquellos mensajes que no estamos esperando recibir, aunque vengan de contactos de confianza, etcétera. Todos esos consejos que al final sentan la base de la seguridad y después ya los iremos complementando con otras capas adicionales, pero vamos a centrarnos sobre todo ahora en proteger lo básico, porque así ponemos una muralla ya un poco más difícil para que los malos no puedan atacarnos en estos momentos de vulnerabilidad.
Josep Albors es el responsable del Laboratorio de Concienciación de SED. Josep, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos, que ojalá pues eso, se restablezca la normalidad y desde Ontillén podamos nuevamente contar contigo en Madrid para hacer los programas especializados como siempre nos gusta hacer en este Ciber After Work. Un abrazo y que os cuidéis en la familia de SED.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto.
Oye, Pablo, Mónica, ahora que suena la cinto y estamos a punto de despedir el programa, sí que me gustaría, yo qué sé, reflexionar con vosotros, porque es que me da la sensación de que las personas, nuestro país va a salir mucho más especialista de enfermedades infecciosas y de pandemias que de ciberseguridad. Me da la sensación de que es cierto que ahora mismo, obviamente, no ha cambiado y va a cambiar nuestra forma de vida, pero lo llevamos diciendo, las empresas tienen el mismo riesgo ahora mismo de desaparecer por una circunstancia derivada de una pandemia que por sufrir un ciberataque antes de que ésta se produjese, y sin embargo seguimos no sabiendo priorizar cuál es lo urgente y lo importante, ¿verdad?
Pues no, lamentablemente, y por mucho que nos gustaría que fuese de otra forma, pues la ciberseguridad no está aún todo lo incorporada que debiera estar en la rutina de los usuarios y tampoco está en el top de prioridades, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, pues es una lástima porque, como bien dices, ahora mismo es cuando más debería importarnos y acabará esta crisis, y la gente, es verdad que estará muy puesta en todo tema de pandemias y de infecciones y de virus, pero en el tema de la informática, pues no, a pesar de que están pues todos estos expertos y todas las instituciones alertando sobre esto, ¿no? Y a mí lo que me da más pena es que llegará un momento en que tengamos un coronavirus digital de verdad, que un WannaCry, pero no un WannaCry como el que fue, sino un coronavirus WannaCry, no sé si me estoy explicando, o sea, un ataque gordo de verdad. Y ahí nos echamos todas las manos a la cabeza porque no nos hemos preparado lo suficiente y porque la gente no estaba preparada lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ya que lo están alertando todos los expertos, pues pongámonos un poco las pilas, porque cuando llegue el superataque digital, que no es realmente una cosa muy alocada que podría llegar a pasar, pues debemos estar preparados todos, no solamente las empresas.
¿Y de qué se hablará en la primera reunión de CyberBIRS post-coronavirus? Pues eso es algo que entiendo que tendrá ganas de saber Gonzalo Asensio, que es uno de sus cofundadores. Gonzalo, que ya ha estado con nosotros, es CISO en una entidad financiera y es fundador pues de este evento en el que se parte, comparte y reparte cerveza y conocimiento. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu. ¿Qué tal?
Pues, Mónica, muy bien. Oye, un placer escucharte junto con Mónica y con Pablo. Yo no sé si hacéis a través de Zoom, bueno, no, porque seguro que ya sabíais que esta pasaba los datos, pero seguro que hacéis las CyberBIRS a través de un Hangout o cualquier otra aplicación, ¿verdad? Eso que no quede, ¿no?
Eso no puede faltar. Además, mira, bueno, en primer lugar agradeceros la llamada y la invitación, en el momento además en el que estamos todos pasando lo mismo. Y me viene muy bien haber escuchado a Josep y ahora la reflexión de Mónica, porque sin duda es parte de la esencia un poco del proyecto nuestro, el que los que nos dedicamos a la ciberseguridad llevamos mucho tiempo trabajando muchas horas, estamos un poco tocados del ala, porque para trabajar en esto tienes que estar un poco tocado del ala, y al final echamos muchísimas horas y mucho esfuerzo, y la verdad que no suele ser siempre pues ni correspondido ni avalado. Pero es que nos gusta, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los motivos por los que creamos este proyecto de CyberBIRS fue para intentar devolver a la comunidad esa parte más de unión, esa parte más alegre y esa parte de que lo que nos resta en nuestro trabajo en cuanto a tiempo, esfuerzo y estrés. Todos sabemos un estudio que es reciente que dice que los CISOs en el mundo se refugian básicamente en dos sustancias, o bien se drogan o bien se toman pastillas químicas. Y alcohol, había no estado asociado a la pastilla que iba con alcohol, y entonces fue un momento en el que también dijimos, oye, pues igual deberíamos hacer una cerveza que sea sana, pura, artesana, y que la gente no se vaya hacia la droga, ¿no?, sino que se mantenga lo más sana posible.
Oye, la verdad es que me has dejado impactado con el estudio que habla de los CISOs. Es que es un día dedicamos un programa, por supuesto, a la figura, y serán muchos más los que dediquemos, ¿no?, hacia esos responsables de la seguridad de la información de las compañías. Pero es una reflexión muy interesante, ¿no?, la que da pie pues a conocer estas iniciativas, porque ¿qué es lo que hacéis exactamente en estas CyberBIRS, Gonzalo?
Pues mira, la idea surgió de siete personas, de que de aquí les mando un saludo pues a Javi, a Miguel, a Pablo, a Nico y a Juan. todos del sector de la ciberseguridad, en el que nuestro trabajo es impulso, por un lado, bueno, hay un tema mágico, viene de una visita a la India en el que un gurú, un yogui de allí me dijo que tenía que hacer cerveza artesana para ser feliz en mi vida, y yo pues le hice caso, arrastré a estos amigos que me hicieron caso. ¿Y qué es lo que hacemos en esos eventos? Pues en esos eventos lo que hacemos es unir a todos los profesionales de la ciberseguridad, y lo hacemos de tal forma que nosotros regalamos la cerveza para que puedan disfrutar durante de ella. Además, intentamos, si hemos conseguido, porque al final hacer cerveza es caro, si hemos conseguido parte de financiación, lo que hacemos es también darles pues un catering, y explicamos siempre la cultura cervecera, ¿no? Cómo se hace la cerveza, qué diferentes tipos de fases tiene, el estilo de la cerveza que nosotros tenemos, qué tipo de matices, de aromas, de sabores, para que se vayan adentrando poco a poco en el mundo de la cerveza artesana, que es un mundo grandísimo como cualquier mundo en esta vida, y hacer sobre todo comunidad, ¿no? Lo que queremos es que la gente se una, que comparta cosas interesantes alrededor de la cerveza y que tenga un espacio en el que pueda liberar la mente de tanto estrés, tanta tensión que tenemos en nuestro día a día.
Oye, Gonzalo, y creo que tiene nombre propio la cerveza, ¿no? Inspirada por un gurú de la India, ¿cómo se llama?
Bueno, el nombre es Cerveza Hackers, y vamos sacando ediciones. Hemos sacado una edición que se llama Black Hack Edition, que Black Hack es uno de los eventos de ciberseguridad más importantes del mundo, y hemos sacado ahora recientemente la Rooted Edition, que es, como bien sabéis, es la conferencia número uno de España, y hemos podido presentar cómo llegamos a meternos en el sector de la cerveza, cómo lo pudimos aprender, y a partir de ahí cómo hemos podido hacerlo. Todo el logo tiene mucho significado, todo el logo tiene un sentido, de hecho tiene un código cifrado que se puede descifrar en la etiqueta de la propia cerveza, tiene un glider, que es nuestro emblema Hackers, y luego tiene una serie de números que son unas coordenadas que quien las ponga en Google Maps, bueno, ya lo digo aquí públicamente, pues podrá ir y ver exactamente la tienda de donde estaba el hombre que me dijo que tenía que hacer una cerveza en Delhi.
Uh-huh. Bueno, pues, oye, yo creo que es una propuesta la que hacemos a todos los oyentes y a todos los presentes, que cuando esto se acabe tenemos que brindar todos juntos con una buena Hackers, bien fría, o bueno, tibia, ya nos dirá Gonzalo cómo hay que tomarla, pero bueno, que responde mucho a la iniciativa de comunidad que hay en el mundo de la ciberseguridad. Gonzalo Asensio, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, que nos veamos pronto, por supuesto, un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Y a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, no te digo cómo está de rica la cerveza, porque la habrás probado hoy en cantidad, ¿verdad?
Claro, en cantidad no mucha, pero sí la hemos probado y está muy, muy buena.
Bueno, pues queda pendiente que las probemos. Pablo y Mónica, como siempre, muchísimas gracias, amigos. La semana que viene nos vemos nuevamente los tres y ya os contaremos, oyentes de este Zero After Work, la de cosas que podéis adquirir si nos seguís con frecuencia. Pablo o Mónica, muchas gracias, amigos.
Un abrazo.
Sí, siempre, Eduardo.
Y nosotros nos vamos, amigos, como siempre, esta mañana a las 19 horas que volveremos para este After Work. Estuvo Néstor Betancor como ángel de la guarda, como la mano que hizo posible que este programa saliese adelante. Gracias, hasta mañana entonces. Adiós.